Nos encontramos otra vez, la gente no pensaba que nos íbamos a encontrar, pero bueno, estamos en Cinema Parásito nuevamente. Segundo episodio consecutivo, hay que decirlo, hay que festejarlo, porque hace mucho que no somos tan constantes. Pero
sí,
bueno,
igual somos pésimos cumpliendo promesas.
Sí, no prometamos nada, pero más. vamos bien. Mi nombre es Baltasar, tengo acá enfrente al señor Verón, como siempre, Verón.
¿Cómo va, Balta? ¿Bien? ¿Tranquilo?
Bien, todo bien. Estamos teniendo suerte con el tema de las películas últimamente, me parece.
Sí, creo que tuvimos un gran mes. Yo me quedé muy contento este mes. Venía de un año bastante flojo en el que estos días venía pensando, si tenemos que grabar durante todo el año,
qué difícil.
Voy a costar semana a semana.
Qué difícil, sí, iba a ser medio difícil. Pero bueno, ahora como somos medio selectos con los contenidos, vamos a decirlo así. Pero bueno, estamos esperando, hay que decirlo, un estreno, que es el de Midsommar, que... A ver, vamos a decir, ya está en Torrent.
Sí, ya es la mejor película del año,
ya
está, digo ya.
Ya está en Torrent, vamos a esperar para hacerlo el mes que viene por una cuestión de que si estamos hablando de películas, estaría copado de que sean películas que se puedan ver en pantalla grande. Yo creo que, espero que Midsommar esté, aunque sea dos semanas en pantalla. Una semana estoy conforme ya.
7 de noviembre estrena. O sea, nos falta un tiempo.
Falta un tiempito, pero bueno, seguramente la primera semana vamos a hablar de Midsommar como un...
La mejor película del año.
Y sí, ya lo dijiste, pero bueno.
Voy a repetir todas las veces que sea necesario.
Bueno, pero hoy no estamos por esa película tan cálida, tan alegre, sino que estamos por otra película que tampoco
es... También es cálida y alegre, tiene un payaso.
Sí, ponele. Vamos a hablar de Joker, la nueva película de Todd Phillips. Una película que cuando nos dimos cuenta ya estaba ahí, como que apareció de repente, como que fue medio una sorpresa, ¿no es cierto?
Sí, me parece que se vendió lo justo, lo que se tenía que vender en lo que fue tráiler, y eso siempre muy bien armadito, y sí, no la esperaba y de golpe llegó.
La película se había comentado en su momento, primero se había hablado de que le iba a dirigir Scorsese. Aparte fue medio raro la noticia, ¿no? Scorsese va a dirigir una película del Joker, que la va a protagonizar DiCaprio, porque solamente Scorsese trabaja con DiCaprio, parece ser.
Claro, porque DiCaprio no hizo ninguna. Scorsese dice que el cine de superhéroes no es cine.
Sí, después, bueno, Scorsese empezó a hacer The Irishman, entonces que se va a estrenar ahora también en noviembre en Netflix y va a tener un estreno formal en los cines. Y después de eso, bueno, se diluyó. Y nos enteramos que, bueno, el director, siempre acá es como, el director de ¿Qué pasó ayer? Va a ser la película de Joker.
Sí, es el director de ¿Qué pasó ayer? No hay por qué negarlo.
Sí, pero bueno, es como medio como un ninguneo.
Bueno, pero es que... Es el director de ¿Qué pasó ayer? No lo puedo defender de ahí.
No, igual,
pero también, pará. El guionista de ¿Qué pasó ayer? 2 y 3 ganó un Emmy por Chernobyl. O sea, pero sí. Se ve que gente capacitada trabajaba ahí.
Sí.
¿Y qué pasó ayer? Es una muy buena película.
Igual está
comedia.
Pasando mucho eso de que la gente de la comedia hace muy buenos dramas. Eso es algo muy particular que me parece que siempre se ve en la historia del cine. Pero bueno, ahora es como que te das un poquitito más de cuenta de esas cosas.
Es más difícil hacer reír que llorar.
Pero Todd Phillips igual tiene muy buenas películas. Tiene Old School, que cada tanto la pasan. Después, bueno, todo un parto no es una buena película, hay que decirlo.
No tiene buena película.
No, para mí sí es un re director igual, ¿eh?
Sí, puede ser, pero a mí Old School no me gusta y Todo un parto me parece muy mala.
Mira, o sea, yo tengo acá anotado.
Tiene básicamente la misma historia que ¿Qué pasó ayer? Pero en otro momento del año.
Bueno, War Dog, ¿la viste?
War Dog, no me suena.
¿No la viste?
Creo que no.
Son dos empresarios que se dedican a vender armas en Estados Unidos.
No
es como el primer acercamiento a algo serio que tiene Todd Phillips. Y después también dirigió Starky Hutch. ¿Te acordás de Starky Hutch?
Sí. Es bueno,
malísimo. A mí me parece que en su momento no la entendieron, como Mosca y Smith.
¿Te parece que no la entendieron?
Para mí no la entendieron, mala. No la entendieron. Pero bueno, está todo bien. El guión lo escribió de Joker, lo escribió Todd Phillips con Scott Silver, que no te va a sonar Scott Silver, pero lo más cercano que puede llegar a linkear es con El Luchador, la película donde Christian Bale hace de nuevo, sí, la que otra vez hace de una persona de flaca. Escuálida, con Mark Wahlberg, y Amy Adams, está bueno, él es el guionista. Esa es buena, bueno, este es el guionista. Siempre después de Heath Ledger estaba como la vara muy alta, ¿no?
Y, sí, más cuando lo que siguió fue Jared Leto con la vara muy baja.
Porque eso, aparte, ¿Vos te sentís mal? ¿Tenés el autoestima bajo? Bueno, vos pensás que Jared Leto, aparte de que ahora dirige como una secta, un campamento con los de 50 Seconds to Mars, bueno, ya quedó totalmente olvidado como Joker después de esto.
Quedó olvidado, ni bien salió Suicide Squad.
Sí.
Se fue como, qué malo que es esto, porque ¿quién es este personaje? ¿Por qué se pasó por el Joker?
Si quieren ver un incendio a la distancia, está Escuadrón Suicida en Netflix. Van a ver, véanla porque nada, es pasatista totalmente. Y vean lo mal que está editada. Ese es mi consejo, que es una de las películas que peor está editada de los últimos años. Parece un videoclip, pero largo, es una cagada. Pero bueno, volviendo al Joker, estaba muy la vara estaba baja, pero igualmente el proyecto era un proyecto muy grande y todo el mundo estaba esperando a ver quién iba a ser del Joker. Y al finalmente el elegido fue el señor Joaquín Phoenix, que no tiene películas malas. Joaquín Phoenix,
no, nunca lo vi actuar mal a Joaquín Phoenix, y eso ya es un punto a favor.
Claro, a ver, son dos cosas diferentes. Puede tener una película mala, pero él actúa muy bien.
Sí.
Que eso habla muy bien de él. Vos me habías hablado de una película muy buena de él que pasó totalmente desapercibida. Creo que está en Amazon ahora para ver.
Don't worry, he won't get far on foot.
Ahí la rompe.
Ahí la rompe como un paralítico enojado todo el tiempo que... Nada. Que hace dibujos para sacar su bronca.
Está en Amazon, también la pueden ver. Y después, bueno, The Master, que también la pueden ver, de Paul Thomas Anderson.
Tenés Her.
Her no tiene películas malas. Creo que la peor película es Gladiador, ¿no?
Puede ser, pero o sea, no me acuerdo ninguna otra. Bueno, hizo... Ay, se me fue. Ah, había hecho otras hace relativamente poco, que no me voy a acordar.
Pero no tiene mal, no tiene malas.
No tiene malas películas.
No tiene malas películas. Joaquín Phoenix, y bueno, va a ser, hizo el Joker.
Ese es el tema también cuando eligen. Algo que le puede pasar también a DiCaprio, que es otro que decís. Él elige muy bien sus películas.
Sí, y acá...
Que sí tiene películas malas, pero más cuando en el principio de su carrera.
Y acá hablando de actores que deben estar deprimidos en este momento, aparte de Jared Leto, Leonardo DiCaprio... Hasta la semana pasada tenía el Oscar casi en su estantería.
Sí, ya lo tenía acomodadito ahí. Y dijo, ya me dieron uno, me dan otro.
Ya está. Continuado. Y ahora lo sentimos mucho, pero me parece que el Oscar, salvo que de acá a diciembre salga un hit total actoral de algún actor.
Cosa que no va a pasar, no veo a Mark Hamill rompiéndola.
No, me parece que no. Seguramente el Oscar será para Joaquin Phoenix por esta actuación de Joker, que bueno, ahora vamos a pasar a contar. Los pormenores de esta película y las cosas que se pueden disfrutar cuando la veas, porque hay que decir, es una película muy disfrutable.
Sí, tremendamente la pasás. No la pasás bien todo el tiempo.
No.
Todo lo contrario, la pasás mal todo el
tiempo.
No puedes
decir que la pasás bien.
No, la pasás mal todo el tiempo, pero desde un primer momento ya sabes muy bien para dónde está encarada. Desde que arranca, cuando lo ves a él, nada, sufriendo por su trabajo. Ya de una, hace todo mal, todo está mal en esa ciudad y... Ya sabes por dónde va a ir la psiquis de él.
Arthur Fleck es un payaso a sueldo que vive en Ciudad Gótica, una gótica...
De los 80.
De los 80, que le roba muchas cosas a lo que es Nueva York. Decadente. Que bueno, acá como somos argentinos capaz, mucha gente no sabe, pero en Nueva York en los 80 tuvo una decadencia muy importante que inspiró y retroalimentó en la ficción a lo que es Ciudad Gótica. Y después como que se invitaban ambas a ver quién
era más gótico.
Sí, quién era más gótico y quién era más decadente.
Chicago de fondo decía, yo también quería ser parte de esto.
Sí, también para los que están más o menos, si ven series o lo que sea, The Dutch, que es una serie que está de HBO, te cuenta también el mismo ambiente. ¿Qué otra película? Bueno, ahí ya vamos a empezar a linkear las películas que...
¿Vamos con Taxi Driver ya de una?
Sí, ya vamos.
El
Joker es como una revisión de Taxi Driver con el personaje de DC Comic. Le tiene muchas cosas,
toda la película es un homenaje a Scorsese.
Sí.
Es un homenaje.
¿Vos decís que debe estar contento Scorsese con eso o no?
Sí, creo que sí. Le tocas un poquito el ego a esta gente, se lo subís y les gusta.
Y les gusta un poquitito. No es una copia, obviamente, de Taxi Driver, pero tiene como la estructura y tiene el tema de la locura y de lo que la sociedad forma a locos.
Sí,
y después los ignora.
¿Cómo una persona pasa de... Nada, va siendo olvidada de a poco por toda la sociedad, va siendo dejada de lado y tiene que hacer algo que rompa con ese esquema. O sea, es una forma de salir de esta rueda que se va generando en todo lo que es la ciudad. Él busca la forma de salir de ahí. Ya no... Ve cómo todo se va cayendo alrededor y él está ahí, riendo, sin querer.
Sí, Gotham está lleno de basura, lleno de ratas gigantes. Eso que es un detalle que me parece muy 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 copado que tiene la película, que te dejan asentado que Ciudad
la
Gótica...
cantidad está... de meses que están sin levantar basura.
Sí, que van a llamar a la Guardia Nacional y que las ratas cada vez son más grandes. Ese es el mensaje que te deja. Y bueno, Arthur Fleck es el personaje, que acá también vamos a decir, no tiene ningún tipo de relación con ningún nombre de los cómics,
no,
o lo que
para
sea.
No, ni es uno de los tantos nombres que se le puso a los Jokers, a los Guasones, a los El Bromas. ¿Le puedo decir El Bromas?
Sí, o sea, ha salido mucho el meme del Bromas.
Como fue Jack Napier en su momento, cuando fue Jack Nicholson, como es Jerome algo ahora en Gotham también. Tuvo distintos nombres, ninguno nunca tuvo ninguna relación con el Guasón, porque todos sabemos que él es un personaje que no sabemos quién es. Las únicas veces que estuvo un nombre fue cuando fueron Martha Wayne o Lex Luthor el Guasón. Después nunca se mencionó un nombre real para él.
No, nunca se mencionó, y la gracia de un personaje que tiene 80 años de existencia, que es lo más destacable que tiene el villano de Batman, es que no tiene un origen.
No, y que fue el primero. Que él quiere que su origen sea una incógnita, sea un múltiple choice.
No se sabe, y me parece que por el resto de las décadas no se va a saber realmente cuál es el origen. Y esa es la gracia que tiene el mito del Guasón y el mito de Batman, es que no se sabe el origen del mayor enemigo de Batman. Arthur Fleck, bueno, es un payaso a sueldo que cuida a la madre, que la madre está media tocada.
Ya está... De última también.
Le manda cartas a Thomas Wayne, que Thomas Wayne acá es muy interesante cómo lo retratan, porque en toda la historia, en toda la mitología de Batman, Thomas Wayne es como la parte humana y la parte bonachona de Bruce Wayne, y acá lo muestran como un Donald Trump morocho.
Es la meritocracia de esa persona.
Sí, 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 sí. Yo lo relacioné mucho con...
Son pobres porque quieren.
Sí, sí, sí. Ustedes, la verdad, no... son negros, es medio...
No, sí, pero en un momento dice la frase... Todos los que están protestando son payasos, y para mí son payasos.
Sí, es terrible como lo muestra, porque es un gen muy yankee eso, ¿no? Sí. Es un gen totalmente yankee eso. Y también lo interesante de esto, el personaje principal de Thomas Wayne, al principio lo iba a hacer Alec Baldwin.
Y se parece mucho a Alec Baldwin.
Se parece mucho, es un actor que es un actor terciario, se llama Brett Cooler. Y Alec Baldwin se bajó y dijo... Y acá tiene mucha razón. El personaje lo pueden hacer 35 actores más antes que yo.
Sí.
Y entonces, en realidad, como que el personaje de Thomas Wayne, que representa la oligarquía de Ciudad Gótica, sí, claramente lo puede hacer cualquier persona de mediana edad. Y eso es como lo interesante que tiene.
Es que creo que es algo que tiene esta película, que todos los personajes podrían hacerlos cualquiera, porque es una película centrada en Joaquín Phoenix. O sea, es el único personaje que está todo el tiempo, y está realmente todo el tiempo. Después los otros son personajes secundarios y muy secundarios. O sea, es él en su relación con el pueblo, es en relación con los transportes públicos, es él.
Es él totalmente los 122 minutos de película. Creo que está en casi todos los planos él.
Sí, creo que sí. Eso estaba pensando, a ver si en alguna escena no estaba.
Está en casi todos los planos. Y bueno, lo interesante es que él es una persona que tiene una enfermedad donde se ríe constantemente. Tiene una tarjetita donde aclara que él se ríe. Y es una persona que no causa gracia, es totalmente patético. Y quiere hacer stand-up, quiere ser humorista. A su vez tiene, obviamente, problemas mentales. Y acá es algo también, mucho que te lo remarca la película, es la ausencia del Estado. Algo que acá en Argentina hablamos un montón.
Sí, sí.
Bueno, parece ser que en Estados Unidos siempre lo hubo, eso lo sabemos. Y por eso entendemos ahora por qué en Estados Unidos les está incomodando tanto la película. Porque habla de la ausencia del Estado y de la salud. Y sí. Acá en la película te cuenta que, bueno, Arthur tiene asistencia social de una psicóloga. Y la psicóloga no le da bola.
No solamente no le da bola, sino que en un momento le dicen, che, ¿sabés que se cortó esto? ¿No tenés que animar? ¿Todas estas pastillas que estás tomando? Olvídate.
No las vas a tener más. Claro, no las vas a tener más. Entonces, eso es lo que hace es que Arthur empiece como a sentirse un poco marginado ya más de lo que está. Y a todo esto también vamos a agregar que eso es también unas cosas que me imponen muy incómoda a la sociedad yankee, es que... Al payaso, una persona está mentalmente mal, solitario, marginado de la sociedad, una persona le da un arma.
Sí.
Para que se defienda de eso.
La facilidad con la que le da un arma. Vamos a empezar ahora con spoilers, claramente.
Sí, ¿no? Sí, por favor. Si no la vieron...
Después del ataque que reciben por un grupo de adolescentes, porque recordemos que su primer ataque es un grupo de adolescentes que muchos de ellos no tenían más de 10, 11 años. Y la forma de defensa que le ofrecieron fue, tomá esto, tomá un arma con un par de balas, fíjate.
Cayó del cielo, el arma esa cayó del cielo. Tomá, te tenés que defender, le dice un payaso colega, Randall.
Payaso amigo, le dice, me cae bien, defendete. Y es raro ya cómo arranca ahí.
Después me la pagás. Después, más adelante en la película, este payaso se descree de eso. Arthur pierde el trabajo en una de las grandes escenas que tiene la película, que también acá la película juega mucho con el tema de que la presencia infantil, porque la parte como más humana de Arthur se ve con los chicos, él va a trabajar a un jardín, a un hospital de niños, y en un momento se le cae un arma y lo echan por eso mismo, lo echan de la empresa. Y ahí empieza un poco la decadencia del personaje.
Claro, se busca justificaciones de no, es parte del acto. ¿Por qué llevaste un arma a un hospital de chicos con cáncer? Pero sí, es la vez donde más se ve, es la parte donde él disfruta, es la parte donde él se siente parte de la sociedad. Es la parte en la que juega, se divierte, quiere estar con los chicos. Y como todo el mundo odia que esté con los chicos, aparentemente. Que es que juega con un nene, aparece un padre diciéndole, alejate de mi hijo.
Sí, por favor, tomátela. Claro. Sí, es terrible. Y cómo lo rajan de eso. Él empieza a investigar, obviamente, después de esto, no sabe qué hacer, está perdido, se quedó sin obra social.
Claro, y todo su cuaderno con anotaciones de stand-up está ahí.
Le gusta,
no es bueno.
No es bueno, es más triste.
Es deprimente.
Es muy deprimente lo que escribe él. Él en su cuaderno pone, espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida, algo así. Eso es como parte de su comedia.
Claro.
Y... él después, bueno, empieza a tener como una atracción con una compañera del edificio.
Sí, una vecina, con Susan algo.
Sí, con Susan, la actriz es Ceci Bett, que la conocemos por Deadpool, por Atlanta. Es una actriz muy buena, que acá tiene una participación muy especial que, nada, no se las vamos a spoilear, porque bueno, esto no se lo vamos a spoilear, pero vean que tiene mucho peso en la trama, me parece, que aparentemente es como un acompañante que empieza a tener Arthur.
Sí, es su relación amorosa, su enamoramiento fuerte.
Sí,
y que todo empieza cuando ella en un momento desliza la posibilidad de darse un tiro en la cabeza a modo de chiste en un viaje
como un guiño.
En el ascensor.
Como un guiño que, bueno, acá sí vamos a empezar a spoilear un poco. La relación entre el personaje de Susan y Arthur nunca existió. Lo crea la propia imaginación de Arthur. Y nada, después te lo cuenta a modo club de la pelea, al final.
Sí, volviendo con flashbacks y escenas que nunca pasaron.
Lo cual, cuando te pones a pensar, tiene sentido por miles de cosas.
Sí, ya de una, que ella supiera su nombre cuando nunca se presentaron.
Sí,
ella lo va a buscar a la casa y preguntarle cómo anda, qué anda, y charlas que no llevan a ningún lado, situaciones que tampoco daban para nada.
Sí,
que ella esté tan feliz con su carrera cuando... se ve que es patético su trabajo cuando hacen...
Se ríe levemente ella de los chistes cuando él hace stand-up, y justamente ese video de él haciendo stand-up llega a un reality,
un late night show.
Lo que hizo Pettinato acá y no le salió bien, bueno, allá sí salía bien. El conductor es Murray, protagonizado por Robert De Niro, que en la película debe estar, ¿cuánto, Robert De Niro? ¿5 minutos?
Sí, con toda la furia. Aparecen escenas en televisión, presentando programas y nada más.
Bueno, es el presentador y al principio se ríe de Arthur, del stand-up de Arthur, y nada, más adelante vamos a ver qué pasa. Cuando empieza a caer el espiral de Arthur, que acá es muy... esto es algo que tiene mucho... algunas películas, ya hablamos en su momento de la película Eras una vez en Hollywood... el tema de la simetría que tiene la película, el tema del orden, el tema del simbolismo. Acá en Joker van a ver constantemente, si prestan mucha atención, que el personaje sube y baja escaleras mucho tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Cuando se va, cuando lo echan de la empresa de payasos, se va por las escaleras para abajo. Cuando decide como... tirarse el lance con la del edificio, se abre una puerta mágicamente y él puede entrar. Y después, cuando él empieza, se queda sin trabajo. Tiene acá una de las escenas que empieza a conectar con clásico de cine como Contacto en Francia, que es la escena del tren, cuando se encuentra con tres yuppies de las empresas Wayne. Los mata, vamos a decirlo.
Sí, los mata. Pongamos un poco de contexto, no los mata porque sí. Eran tres personas que estaban acosando fuertemente a una chica que estaba en el tren. Él no hace nada, pero le agarra ese ataque de risa que suele tener. Y nada, empiezan a atacarlo a él. Entonces empieza a ser el blanco de los ataques y a recibir una paliza de vuelta.
Ojo,
ya le había pasado antes.
Claro, ojo, su forma de defenderse es esa y defender capaz a la chica inconscientemente. Pero ya vimos que en la película lo cagaron a piña unos pibitos y ahora lo cagan a piña unos yuppies. Y bueno, él reacciona. Finalmente hay una reacción que nosotros siempre esperamos. A ver, dale, hace algo. Claro. Arthur lo hace finalmente. Y los mata.
Sí, y como que se libera.
Sí, ahí porque, empieza.
Porque al principio se ve como que lo está sufriendo. Pero después cuando mata el segundo, se levanta. Y empieza a correr al tercero. Para matarlo. Es como que empieza a sentir, a sacar eso que tenía guardado después de tanto tiempo.
Sí, acá lo que hace es que, bueno, donde finalmente él mata al último yuppie, lo mata en una escalera que está subiendo. Toda una señal de que, bueno, él va a ascender capaz a otra cosa. Todas estas señales también las tenía mucho el Batman de Nolan, constantemente. Y después acá se da una de las escenas donde me parece que seguramente va a estar en el compilado cuando muestren quiénes son los candidatos al Oscar. El personaje de Arthur entra a un baño después de toda la adrenalina de matar a tres personas.
El primer baile.
Y empieza a bailar.
Sí.
Como una liberación. La música la hace una mujer que se llama Hildur. Es dificilísimo. Es Hildur Gudnadottir, que es la musicalizadora de Arrival, de Sicario, de El Renacido y de Chernobyl. Ya con eso el ambiente de lo que hace. Ahí tenemos la primera liberación que tiene Arthur de haber matado a alguien y haberse sacado un peso. Se vengó por primera vez de alguien y es como el punto de giro número uno que tiene la película, ¿no es cierto?
Sí, escena en la que Joaquín Phoenix dijo, teníamos que mostrar cómo una persona se iba convirtiendo en otra así, con baile. Ver cómo él pasa de ser una persona introvertida y empieza a dejar salir al que realmente era. Y es excelente.
Bueno. Es increíble esa escena, la música, todo, la iluminación, la actuación de él. Y después nada, empieza todo obviamente una espiral a una decadencia humana que empieza a hacer Arthur, que empieza obviamente a acelerar toda la trama, lo que es muy interesante, porque Arthur se empieza a preguntar cosas. Por ejemplo, la madre le manda constantemente cartas a Thomas Wayne.
Claro. ¿Por qué?
¿Por qué le manda cartas a Thomas Wayne? Hasta que lee una carta y se entera de un dato que en su momento se había filtrado, no sé si te acordás, como que el Joker y Batman son hermanos. Esa era como la nota de color. La madre piensa de que de Thomas Wayne es el padre de Arthur. Entonces Arthur va a la mansión de los Wayne.
Una escena totalmente incómoda. Creo que es una de las escenas que más me incomodó de toda la película.
Sí,
el cruce entre Bruce Wayne de 8 años y este señor que está totalmente desquiciado.
Sí, acá también es una de las cosas que tiene muy interesante la película, que es la fotografía. La fotografía es de la puta madre. Es increíble porque aparte lo que hacen, también eso obviamente tiene mucho que ver el director, todo esto. La cámara está excelentemente bien puesta para generar esa tensión. Hay una muralla donde se ve que está Arthur, va caminando.
Que sube y baja, sale, y aparece con nariz de payaso.
Y vos sabés qué es lo que va a hacer. Entonces es terrible eso. Y bueno, se empieza a generar. Hay más, empieza más a decir, no, pará, no puede bardear más. Sí empieza a bardear, empieza a averiguar más de la vida de su madre, a ver si su madre miente, si está loca o lo que sea. Y va a Arkham.
Sí, va al lugar al que tiene que ir. En el que ya habían deslizado más de una vez que había estado internado él.
Sí.
Se dice que él estuvo internado ahí, pero no se toca mucho más el tema.
Sí, y acá también hay una diferencia muy estilística en el Arkham que estamos viendo acá.
Arkham de los cómics.
No es nada que ver, nada que ver. Se desprende totalmente y la película misma también se desprende de todo lo que es la mitología de DC Comics. de Batman y el Guasón. Es más, no está el logo de DC en la presentación.
No, está por plantear eso, no lo vi.
No está, y está el logo de Warner de los 80, que queda muy bien, que es rojito, es medio particular, sí. Pero nada. Arthur empieza a investigar, obviamente,
sí, sí.
Y sigue la decadencia de todo el personaje y sigue como la construcción y el ascenso de otro personaje, ¿no es cierto?
Claro, acá llega el momento en el que se roba las fichas cuando el administrativo lo mira y le dice, no te la puedo dar. O sea, ¿qué pasó? Cuando empieza a leer la carta y le dice, no te la puedo dar, ya sabes que algo pasa ahí. Y realmente él empieza a descubrir cosas de su pasado que no recordaba. Nada, descubre que su madre no era realmente su madre, que siempre había estado adoptado, que nunca tuvo ninguna relación con Thomas Wayne y que en el medio de todo esto había sido víctima de abusos, de que le habían atado en un radiador, que había perdido parte de la memoria, que le habían golpeado la cabeza.
Sí, y acá lo que está pasando, lo que pasa en la película es que al principio sabes, bueno, ya sé toda la historia. E inmediatamente después te enterás de que nada, y no sabés sí. Cuál es la historia en realidad. No hay un origen y eso condice con toda la mitología del Joker, que nunca se sabe realmente de dónde viene, por qué hace lo que hace, o depende cuál es la locura. La película sí tiene una respuesta de por qué la persona enloquece, ¿no es cierto?
Sí, pero me parece que no está destinada directamente a él, sino que está destinada a cualquier persona que enloquece, porque a través de él empezaron a surgir un montón de movimientos que también estaban enloqueciendo y de hecho él tiene cierta responsabilidad por ser el que inició todo, pero en comparación a todo lo que pasó después, lo de él es muy chiquito. Mató a 3 personas mientras un grupo de gente está prendiendo fuego a la ciudad.
Bueno, mientras pasa justamente eso de que él empieza con la búsqueda y empieza con el descenso a los infiernos, la ciudad empieza a estar revolucionada porque obviamente que un payaso haya matado a 3 yuppies empieza como a revolucionar un poco las cosas. Esto me parece que tiene un paralelo muy interesante con lo que está pasando ahora con la película, que a veces como que siento que los medios quieren que pase algo malo.
Claro, como pasó acá con no la estrenen porque van a matar a alguien.
Sí, o no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, no te dejan entrar con máscara y con pistola de juguete. O sea, son medio estúpidos, me parece, si querés entrar así al cine, pero bueno. Y acá en la película pasa exactamente lo mismo, o sea, se empieza a generar como una revolución y como un descontento hacia los ricos. Y
una cosa muy a lo de Vendetta.
Muy, sí, muy a lo de Vendetta y muy a que tenemos que tener un ícono revolucionario para las cosas.
Sí, tiene que haber una cara que justifique todo lo demás.
Y Arthur sin quererse es parte de eso, pero él no quiere, él nunca no. Se hace cargo de eso.
Él se describe como una persona totalmente apolítica, que lo único que quería era tener una relación, quería tener una charla con Thomas Wayne. Todo lo que buscaba era eso, que la tiene en un momento.
La tiene en un momento, en una cosa, es un detalle muy interesante. Yo esa escena yo no sé si es real, si está en la mente de él, no sé cómo hizo.
Nos pasó a todos en un
momento. No sé cómo hizo para pasar tan fácilmente a un teatro, donde están dando Tiempos Modernos, una película de Chaplin.
Que también tiene mucho que ver con el contexto de la película.
Sí, nada está hecho de casualidad en la película, eso es lo interesante. Mientras se genera toda una revolución en Ciudad Gótica, le empieza a buscar los orígenes y empieza como a caer muchísimo más en los infiernos. Y la actuación de Joaquín Phoenix se recrudece, hay que decirlo, sí. Cada minuto que pasa. Y eso es como muy muy interesante, toda esa parte que hacen de que cuando el chabón como que se va endureciendo en un montón de cosas y como que va perdiendo un poco la humanidad en cada acto que hace, se la agarra obviamente con su mamá, su aparente mamá se la agarra.
Sí, claro, cuando descubre que es todo mentira.
También nos deja la intriga de si él va a la casa de Susan, que es su vecina, entra como si fuera a su casa, y ahí descubrimos sí. Que Susan no lo conoce a él.
Que nunca estuvo ahí. Él.
Nunca estuvo ahí.
Lo primero que le dice, vos no vivís acá, dice, no te confundiste.
Y acá con
mucho miedo.
Sí, y acá una de las cosas que también es lo que más gana la película, es que no te deja sentado nada. En el momento ella le pide que se vaya a él, y el próximo plano es él yéndose y no sabes qué pasó.
Y se va muy contento.
Se va contento, se va satisfecho.
Sí, empezamos con teorías acá, ponemos un cachito.
Sí.
¿Para vos la mató?
Para mí la mató, sí.
Para mí también, porque hace un baile muy similar al que hace al final de la película después de la charla con la psicóloga.
Sí, es verdad
todo
eso.
Todo muy similar lo que hace, y es un baile muy similar que hace cada vez que mata a alguien.
Sí.
Después.
Banco esa teoría. Yo apenas se fue el pasillo después de ver a Susan y estaba la hija durmiendo.
Claro, ahí iba ahora.
Yo me quedé tranquilo que no había sangre.
Claro, pero ¿la hija?
No sé.
¿La hija la mató? Realmente en un momento asoció que tuvo una hija, porque en todas las escenas que tiene con Susan no aparece la hija.
Sí.
Que no está, como si nunca hubiera existido.
Sí, la verdad es que no sé, esa intriga me deja mal. Es una de las cosas, una de las grandes intrigas que tiene la película que te deja mal. Y bueno, a todo esto, Arthur después de ser bastardeado por Murray, el presentador que actúa Robert De Niro, acá hay algo que es peligrosísimo, que hay, también es otra crítica que hace la película, un poco a la televisión. Murray lo invita al programa, está invitando un loco al pre-time.
Sí. Y a un loco del que se rió.
Sí, del que se rió, que le hizo daño. Porque Arthur lo tenía como ídolo, y lo peor que te puede pasar es que tu ídolo te haga bullying.
Claro, sí, se burla de vos en televisión nacional.
En televisión.
En los programas más vistos del país.
Y a todo esto, acá se empieza como a generar un clima cada vez más pesado, porque sabés que no tiene retorno alguno, no tiene totalmente retorno alguno. Y Arthur va a la televisión, y antes de eso, creo que la última media hora de la película es una locura total, me parece, que no para en ningún momento, posta que es una montaña rusa de muchas cosas que pasan, pero el momento que él mata al compañero, a la persona...
Al que le dio el arma.
La sociedad me dio un arma, él lo mata, y acá se genera una escena muy particular, que es cuando van a verlos unos amigos enterándose que la madre murió.
Sí.
Y él mata a uno de los compañeros.
Sí, y él decía que se sentía bien de que la madre haya muerto. Estaba festejando que la madre
haya
muerto.
Sí, vamos a festejar, decía.
Sí.
Pero deja vivir a la única persona que lo trató bien, y acá es lo particular que retomamos al tema de que él como que con niños no se mete, con un enano.
Sí, es un enano. Al que lo deja encerrado, que no puede salir porque no puede destrabar la puerta, y con mucho miedo le dice, abrime.
Sí,
dice, no, acércate, no te voy a hacer nada.
Aparte es una escena muy particular porque instantes antes mató una persona totalmente a sangre fría, y después como que nada, también lo asusta. Es genial toda esa construcción que hacen en la escena del personaje.
Y le da un beso en la frente y le dice, anda, vos me trataste bien.
Sí, y no sabemos más nada después de eso. Ahí ya sabemos que ya está el Joker ahí. Es más, los planos de esas escenas son terribles. Está todo con la cara pintada, los ojos negros.
El pelo verde ya está.
El pelo verde ya está teñido. Y bueno, y va a la televisión. Y acá me parece que también recrudece muchísimo todo. Recrudece el mensaje también. Es como que es más explícito todo lo que Top Philip quiere decir. Y nada, es una expresión que me parece que... tiene mucho hincapié en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino que me parece que es muy simpático con el resto de toda la humanidad. Arthur cuenta que él mató a los yuppies.
Sí, arranca contando un chiste malo.
Sí, arranca muy mal, arranca muy mal.
Un chiste malo, y el conductor y Murray nunca para de agredirlo durante su acto. Empieza a contar un chiste y dice, pará, vos sacaste un cuerno para contar un chiste toc toc. Fueron semanas malas de que maté a esos tres tipos.
Sí.
Empieza todo.
Y acá también lo que se ve algo muy particular, que es durante toda la película te amagan de que él se quiere matar. Como que vos pensás que el clímax va a ser que él se va a querer suicidar. Y en realidad no pasa eso. Sino que hace justicia y uno se siente cómodo que hizo justicia. Es terrible igual eso, ¿eh?
Igual, ¿vos en algún momento creíste que él se iba a matar?
Por un momento dudé que se iba a matar.
Porque a mí me parece que hubo un punto de quiebre después de la discusión que tuvieron en camarín antes de salir a cena.
Sí, puede ser eso.
Cuando le remarca, ¿por qué viniste disfrazado así? ¿No viste todo lo que está pasando afuera?
Sí, a mí ese también me parece que es como un punto de inflexión bastante importante. Pero a mí me parece que cuando él después termina de escupir todas las cosas que es un pensamiento que a mí me parece que tenemos todos, es que todos están mal, vos estás mal... Y sí,
vos sos te
pasan por arriba. Sí. Vos estás tirado ahí, te pasan por arriba, la sociedad te pasa por arriba, te ignora, no te da bola, el Estado totalmente te desprecia. Y aún así te reís. Y bueno, en ese momento es cuando se...
Está destinado a sacar una risa al mundo.
Sí, él está para eso. Arthur mata, lo mata a Murray de un balazo a la cabeza.
En televisión en vivo, y qué cosa que después se replica en todos los canales.
Sí, lo pasan en todos los canales, eso también es muy chistoso, porque básicamente lo que están haciendo ahora con que dicen no vayas a verla, o no, la violencia, que es muy depresiva la película, etcétera, etcétera. Y nada, en la película te cuenta lo mismo, es un espejo que tiene la película, que lo tiene en muchas cosas, en primero lo que genera la película, lo que está generando en Estados Unidos, la película en todos lados, que empezás como a reflexionar el tema de las enfermedades mentales, algo que acá también en Argentina se ve como muy muy escondido, que bueno, son personas, aunque la sociedad y el Estado no lo crean, son personas que están destratadas totalmente. Y bueno, acá es una persona, en el caso de este Arthur, que fue convertido por la sociedad en ese paria.
Lo fueron llevando a eso.
Lo fueron llevando a la locura, totalmente, como si fuera Día de Furia, la película de Michael Douglas, Taxi Driver. Es como que sos la escoria y sos esa rata gigante de la sociedad que alimentás con basura. Y se genera una revolución. Y acá empiezan las cosas que empiezan como a conectar un poco con el universo de que es... el universo de Batman, ¿no es cierto? Yo algo que no entendí, que me pareció como medio tosco. Hay bardo en la ciudad.
Sí.
Hay quilombo. ¿Por qué vas al cine a ver El Zorro?
Para mí que esto es en gran parte de su campaña política. Él sabe que no representa a esta gente.
Y que no pasa nada, ¿no?
No, que no pasa nada. Sino que dice, yo no represento a ellos, pero tengo que ganar una elección. Su objetivo era ganar la elección. Para mí él tenía que demostrar, sí, como que estaba todo bien. Está todo bien igual. Yo dije que estaba todo bien antes, ¿por qué va a cambiar ahora?
Y al igual que al principio de la película, vemos que Arthur empieza cagado totalmente a trompadas por Chico, después por Yuppies, que tiene todo totalmente una decadencia, es el ser más patético de todos. La policía, obviamente, después de lo que pasó, lo secuestra. Lo detiene, no. Tengo miedo que venga a buscar la policía. Lo detiene e inmediatamente te muestra la escena clásica que ya la vimos cuántas veces en el cine.
Un millón de veces.
Un millón de veces del nacimiento de Batman cuando matan a los padres.
Es necesario volver a ver la muerte de los padres de Batman.
Creo que eso es el único punto flojo de la película. Si los mostraba solamente que un payaso iba al callejón donde estaban los padres, cuando salían los padres de Bruce Wayne con él, ya está. A mí ya me quedó como claro. Y ahí justamente te muestra que después chocan el auto del Joker, el patrullero, lo levantan a él, y él tiene como un ascenso, lo vitorean toda la gente que está rodeado de payasos.
Tiene un renacer.
Y también a su vez está el renacer de lo que en un futuro va a ser Batman. Toda esa escena que te estoy contando, a ver, todo eso...
todo esto, para.
Sí.
¿Pasó?
Sí, para mí sí pasó.
¿Todo lo que pasó después del choque también?
Para mí sí. Para mí pasó todo.
Porque para mí tuvo un despertar muy rápido.
No, para mí pasó absolutamente todo eso. Me parece que es una de las pocas cosas que siento que pasó realmente.
Hay varias cosas que preguntar si pasaron igual.
No, pero sí. Y también eso es lo interesante de la película. Que no sabes
qué pasó.
No sabes qué pasó realmente. Tenés poca certeza de lo que pasó.
De hecho, con el final te deja la duda de... ¿Pasó algo realmente de toda la película? Yo imagino que sí, pero... ¿Y cuánto tiempo pasó?
No lo sabemos cuánto tiempo pasó. La película tiene obviamente cosas del cómic, las podemos hacer... Son sí, contadas
no,
igual,
no
¿eh?
Está basada en ningún cómic.
No está basada en ningún cómic. Tiene secuencias que están basadas. Podemos decir que la tipografía del programa de Murray es la tipografía de Batman, la serie animada.
De hecho, la escena en la que él va al programa de televisión está en uno de los cómics de Alan Moore, parece que es...
No, de Frank Miller.
De Frank Miller, está.
El regreso del Caballero de la Noche, donde el Joker vuelve a una rehabilitación y mata con una taza, mata al
conductor.
Bueno, es básicamente...
Empieza a la señora de al lado, o sea, tiene toda la escena completa.
Sí. Es más o menos como una reinterpretación. Y después, bueno, la parte donde él lo llevan en el patrullero, es una clara referencia, es casi al mismo plano cuando Heath Ledger... Sí. Se escapa de la comisaría, se escapa del patrullero, y también me parece como que la cúspide es cuando con sangre el personaje del Joker se dibuja una sonrisa, finalmente asciende, y nada, eso me parece que también tiene mucho que ver con, tiene cierta conexión con el Batman de Nolan, me parece que en la oscuridad y en el concepto de la caída y el ascenso. Y nada, ahí es la película, creo que es el clímax total de la película. Y nada, te deja a mí me dejó un poco medio pensando mucho, algo que me parece que se tiene que festejar de una película.
Está bueno que pase eso. Y te plantea muchas cosas respecto a la sociedad y hacia dónde va avanzando. Y cómo vamos retrocediendo en realidad. No sé, me parece que está muy bien. Me parece que sí, llega a un punto... Termina el momento justo.
Sí.
Llega el momento en el que decís, ya está, no queda nada más acá y tenemos que terminar acá y termina acá. La escena después, la que sí, después allá en el hospital psiquiátrico, me parece genial. Es muy corta y
es onírica.
Sí, cierra todo. O sea, es la misma psiquiatra que tiene al principio de la película.
Que sigue sin darle bola también,
sigue,
hay que decirle.
Sigue ignorándola. Él ya le dice en un momento, bueno, al principio de la película le dijo, vos no me escuchás. Como nadie me escucha. Tengo un montón de problemas y vos no me estás dando pelota.
Nadie me escucha, es terrible eso.
Y acá vemos la primera escena después de que pasa todo esto en Arkham diciéndole... Diciéndole nada, se ríe, le dice, me acordé un chiste que no vas a entender.
Y ahí queda ahí.
Domina todo.
Queda ahí la película. Joaquín Phoenix seguramente va a ganar el Oscar por esta película.
Espero que sí, porque la rompe. O sea, toda la película está en la espalda de él.
Sí, aparte toda la crítica, como dije, que es un espejo de lo que está pasando realmente con la misma película, con el tema de la televisión. ¿Qué es lo que hace la tele por un punto de rating? Llevar un loco que no está chequeado absolutamente nada, lo llevas a la tele, a pre-time, a ver qué onda, qué pasa.
No solo eso, todos los canales repitiendo lo mismo también.
Repitiendo algo que no iban a repetir, no lo vamos
algo
a...
Algo que el canal sacó de programación en el momento, pero en los otros canales ves que lo están pasando.
Sí, y también el tema de la salud mental en todo el mundo, que está totalmente escondido bajo el tapete. Acá te muestra, no, le recortan y el Arthur tiene que tomar 7 medicamentos, de repente sí, no sí. Puede tomar más.
No, el Estado le dijo, hasta acá llegaste.
Y me parece que esa ausencia, ese monstruo que crea la sociedad por esas ausencias, me parece excelente, está muy bien retratado acá. Es entendible porque a algunas personas le puede caer un poco mal la película porque te toca una fibra bastante interesante. Y nada, me ha pasado, he conocido gente que le ha afectado realmente la película porque... toca temas como medios vitales y me parece que un hecho artístico o una obra artística me parece excelente que pase eso.
Y es que jugar con las saludes mentales también es un riesgo siempre, y es un riesgo muy bien tomado acá. O sea, está muy bien manejado y está hecho como un drama terrible, porque si lo pensamos no es para nada una película de superhéroes ni de villanos ni nada, es un drama el que justo tiene el contexto de que está el Guasón, nada más.
Sí, es un drama y bueno, prepárense para... Así que eso es lo bueno que tiene, me parece, la película, que te haga pensar, que te haga reflexionar. Y a mí también lo que me parece, que no es una crítica a la película, es una crítica a nivel general, es que siempre cuando hay una película que es un poquitito más de la media, todos nos entusiasmamos porque estamos como acostumbrados a hiperfalopas constantemente.
Sí.
Y cuando vemos algo un poquitito más arriba de ese nivel, nos sorprende y estamos contentos de poder hablar de eso, ¿no es cierto?
Sí, nos gusta.
Así que nada, celebramos la película Joker. Y como después de ver una película y después de hablar de esta película, capaz tenés que ver algo entretenido para sacarte el mal gusto, un mal gusto bueno, ¿no? Vamos a decirlo, porque. Pero
no, sí, esa es una película que te deja reflexionando un poco y haciéndote preguntas. Es necesario que lo tengas.
Y estaría bueno, capaz, recomendar, sí, tengo una recomendación para ver, que está la nueva temporada de Netflix de Brooklyn Nine-Nine, así que
recomiendo. Sí, la volé.
La recomiendo muchísimo porque me parece que es como la mejor de todas esta temporada, que es la última que hace Fox.
Sí, está la quinta y una sexta.
Sí, hay una sexta que la hacen en otro canal. Pero bueno, es una serie que es en una comisaría en Estados Unidos, dura 20 minutos, 23 minutos, es hecha por los creadores de Park and Recreation, The Office, por el guionista, y nada,
es una oficina de policía, que una comedia de enredos.
Es una comedia de enredos, sí, cortita, con Terry Crow, Melissa Fumero, está Andy Samberg, que es el cabecilla de todo esto, y es muy entretenida, es muy divertida. sin vuelta, es colorida y nada, para pasar el rato, para despejar la cabeza, para apagarla un poco la cabeza,
está
ideal. Y sobre todo algo que tiene muy interesante, me parece que tienen que tener las series, algunas, ¿no? Es que te dispersa un poco, como que decís, bueno, me divierte, te pone de buen humor. Y eso como que no pasa mucho con las series.
Está muy bien. Yo después de muchas temporadas volví a American Horror Story y lo primero que tengo para pensar es cómo bajó la calidad de esa serie.
¿Sí?
Sí, me está divirtiendo mucho igual esta. Es 1984, una que es más sobre slasher. Es un slasher básicamente de adolescentes que van a un campamento y hay un asesino sueldo. Me está divirtiendo mucho, me parece que está bien. Pero no se compara con las primeras temporadas.
Sí, igual yo creo que con esto, de las series que hoy estamos recomendando, son placeres culposos también como para despejar un poco la
sí,
cabeza.
Claramente.
Y eso me parece como muy interesante. Creo que es necesario tener este tipo de series.
Sí, sí, porque también venimos de recibir golpes uno atrás de otro en la cabeza este mes con las películas que estuvieron estrenando.
Así que nada, está bueno. Recomendamos Brooklyn Nine-Nine. Y
sí, la última American Horror Story. Sí, todavía están pasándola por FX o Fox.
Bueno, buenísimo. Bueno, este ha sido un nuevo episodio de Cinema Parásito. ¿En qué cuenta te pueden encontrar, Verón?
Nos pueden encontrar, bueno, a nosotros, sí. A ambos en arroba Cinema Parásito. A mí me pueden encontrar en arroba Veronista de Verón. Y a vos en Baltasar con 2 7 en vez de la T.
Te gusta Ataque 77. Sí, me gusta Ataque 77. Pero bueno. En la cuenta de Cinema Parásito, hay que decirlo, funcionan muy bien los memes, que eso funciona bien, a la gente le gusta, y no vamos a hacer más sorteos. ¿Por qué? No sé. Me parece como que no tiene mucho sentido.
¿Por qué pintó no hacerlo más?
Pintó, me parece
la pobreza.
Sí, 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 no sé. Así que bueno, nos pueden escuchar por todas las plataformas, o casi todas.
Sí, háganlo por Spotify, que es lo más cómodo.
Spotify sí es como lo más alcanzable de todo. Estaría bueno también que nos sigan, que nos recomiendan. Y así podemos seguir haciéndolo. Igual si no nos recomiendan también lo podemos hacer. Pero si nos recomiendan...
Lo vamos a hacer igual.
Sí, si nos recomiendan mejor, el boca en boca siempre funca con esto y nada. Así que nos escucharemos, nos pueden escuchar en cualquier momento. Así que eso también es lo bueno que tiene. Y seguramente nos encontremos, no vamos a prometer nada, pero seguramente la próxima emisión vamos a hablar de Midsommar.
La mejor película del año.
Que acá ya Pablo dijo que es la mejor película del año. Pero bueno, acá en Cinema Parásito tenemos la costumbre tampoco de no hacer especial fin de año y todas esas cosas, porque no.
Porque
mucho no nos cabe no y me parece que este año nos vamos a quedar medio corto. Pero bueno.
Ya está, ya lo tengo armado.
Ya está, ¿no?
Ya está, no va a haber mucho más. ¿Qué queda?
No queda más nada, me parece.
Star Wars, esperamos algo de Star Wars.
¿Sabes qué? No sé. No esperamos nada de Star Wars. Pero bueno.
La voy a ir a ver igual porque.
Sí,
Hill,
sí,
pero
sí.
Yo
esto ya lo he dicho, pero a mí me gusta más el merchandising de Star Wars que Star Wars. Mira. ¿Se entiende?
Sí, sí, en materia de series tampoco. Que yo estoy esperando Gizar Materia, estoy esperando Watchmen. No me queda mucho más en series.
Bueno.
Así que. Queda poco el año.
Ahí tenemos capas para hablar de algo.
¿Watchmen?
Sí, puede ser.
Dale.
Después lo vamos viendo. Bueno, esto ha sido Cinema Parásito. Nos escuchamos en cualquier momento.
Chau.